¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com. Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. rss.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy. Es martes 10 de octubre del 2023. Me acompaña Jesús Baena. Jesús, vamos con el resumen de lo más importante. Cuarto día de guerra entre Israel y Hamas. Van más de 1.700 muertos. Es las cifras y todavía muy, muy, muy preliminares. Hoy es el cuarto día de conflicto después de la irrupción sorpresiva, violenta, brutal, del grupo Hamas al sur de Israel. Por lo pronto, las fuerzas de defensa de ese país reportan más de 900 personas asesinadas por el grupo Hamas, unos 2.600 heridos. En Gaza se registran al menos, por el momento, 830 personas fallecidas, más de 4.200 lesionados. Además, también reportaron el hallazgo, esto las fuerzas de defensa israelí, de 1.500 milicianos de Hamas muertos en su territorio, en el kibutz de Kfar Aza, a 5 kilómetros al este de Gaza. El ejército israelí aseguró haber encontrado cuerpos de 40 bebés asesinados. Hoy el ejército israelí también reporta la muerte de dos altos cargos del grupo Hamas. Uno, el responsable de la economía en Gaza, y el otro, miembro de la oficina política de la organización. Las fuerzas israelíes intensificaron los bombardeos sobre Gaza, donde han destruido decenas de edificios y aseguran haber recuperado el control de la franja. Bueno, sobre todo, aseguraron haber tomado el control, digamos, de toda esta zona sur, de que son unos cuantos kilómetros en torno a Gaza, estar seguros de que ya no quedaba nadie, ningún miliciano de Hamas en territorio israelí, y por otra parte, pues haber cercado a Hamas. Le estaremos platicando de este tema. Hoy la información fue que el grupo Hamas lanzó un número indeterminado de cohetes desde Gaza, y después también hubo ataques desde el Líbano, pero ahí no es Hamas sino Hezbollah, hacia Israel. Hubo ataques de los dos lugares, es decir, de la frontera con Líbano, pero también en la frontera sur, en contra ahí particularmente de la ciudad israelí de Ashkelon. Vamos a tener la información a lo largo del programa. Hablaremos con Enrique Acevedo, que se encuentra ya en Israel. Hablaremos con Mauricio Meshulam sobre lo que está ocurriendo. Lo platicábamos ayer, lo más delicado es cuál puede ser la respuesta a un ataque que tiene mucho de suicida, porque nadie está pensando, ni ellos, que jamás iba a ganar, pero claro que ponía en riesgo la vida. No solamente estamos hablando, 1.500 milicianos de Hamas muertos después de la incursión, esto según las fuerzas israelíes, pero aparte de eso, la situación de rehenes en la que también se encuentran los ciudadanos de Gaza, los civiles, que después de esto, pues Hamas se retira Yadira se esconde entre los civiles y ellos también quedan ahí. ¿Cuál es la decisión que está tomando Israel? Israel, de entrada, este bloqueo que hizo total hacia Gaza con el problema humanitario que eso puede significar. En fin, ayer ya lo platicábamos, un tema muy delicado. Hoy intervino el presidente de Estados Unidos apoyando a Israel. Lo vamos a escuchar en unos momentos más. Le digo, hablaremos con Mauricio Meshulam. Y también platicaremos con Carla Palmira, que está allá, esta mexicana que está en el sur, en Kiryat Gat. Vamos a platicar con ella y también le tendremos información de lo que este conflicto implica también para Estados Unidos, para el gobierno de los Estados Unidos. Pero bueno, por lo pronto vamos a hacer una pausa en lo que refiere a México en relación con este conflicto. Ya llegó a Israel el primer avión de la Fuerza Aérea Mexicana para repatriar connacionales. Le estaremos hablando de esto. Por lo pronto vamos a hacer una pausa y volvemos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Cabos, y en el resumen de lo más importante le decía que llegó ya a Israel el primer avión de la Fuerza Aérea Mexicana que va a repatriar connacionales. Hay que decir que el día de ayer tendríamos 300 ciudadanos con nacionalidad mexicana, ya fuera turistas, deportistas de otro tipo o también israelíes que tienen doble nacionalidad, la mexicana y la israelí. Eran 300 los que ayer querían regresar, subió esa cifra a 1,000. Fue minutos después de las 9 de la mañana que aterrizó en Tel Aviv el primer vuelo de la Secretaría de la Defensa Nacional, y un segundo avión ya va en camino con un plan de repatriación. El presidente López Obrador informó esta nueva cifra de personas que quieren repatriarse. Adelante.
Y el presidente también responde a Israel, les dice: somos pacifistas, luego de que la embajada de Israel en México lamentara profundamente que nuestro país pues no haya adoptado una postura más enérgica y decidida frente a este conflicto. Hoy el presidente aseguró que respete esta opinión, pero que su administración no quiere la guerra y debe procurar construir la paz, porque dijo: nosotros somos pacifistas. A través de redes sociales, la canciller Alicia Bárcena escribió esta mañana: seamos claros, México aboga por la paz, el diálogo y la protección de civiles sin matices. Instamos a terminar con ataques indiscriminados y la violencia contra civiles por parte de Hamas y por parte del ejército de Israel en Gaza.
Joe Biden anuncia apoyo total para Israel en un mensaje desde la Casa Blanca. Hace unos momentos el presidente estadounidense declaró: estamos con Israel y nos aseguraremos que tengan lo necesario para defender al pueblo. No hay excusas para el terrorismo. Condenó las atrocidades cometidas por Hamas y el sufrimiento de civiles y afirmó que sus corazones están dolidos. Dijo que apoyará con armas y municiones al gobierno de Israel y que ya se puso en contacto con los países aliados como Alemania, Francia y Reino Unido. Jesús, vamos a poder oír una de estas declaraciones en unos momentos más, ¿verdad?
Así es, de hecho ya la tenemos, si quieres,
adelante,
vamos a escuchar.
Adelante.
Esto es terrorismo, pero lamentablemente para el pueblo judío no es algo nuevo. Los ataques trajeron a la superficie recuerdos dolorosos de miles de años de antisemitismo y genocidio contra el pueblo judío. En este momento debemos ser muy claros. Estamos con Israel. Nos aseguraremos de que Israel tenga lo que necesita para cuidar a sus ciudadanos, para defenderse, para responder a este ataque. No hay justificación para el terrorismo.
Ahí está la declaración hace unos momentos, un apoyo completo, total y restricto de Estados Unidos a Israel, como por cierto ha sido la relación en general entre la mayoría de los gobiernos de Estados Unidos y el asunto de Israel. Es una alianza muy importante, ha tenido algunos momentos, ya lo platicaremos con Mauricio Meshulam, pero en general ha sido una alianza total. Y posponen discusión sobre paridad de género. Esto es interesante porque ha sido un asunto que complica, interfiere con la decisión de los partidos de decidir quiénes van a ser sus candidatos a las 9 gubernaturas que van a estar en juego el próximo año, en el 2024. El INE anunció que iba a pedir que fueran de 9, 6 tuvieran que ser mujeres. Esto, por supuesto, pues cambiaba completamente los sistemas internos de definición de candidatos. En el caso de Morena, por ejemplo, que había anunciado encuestas, pues qué hacer si salen en las encuestas hombres, entonces optaría por el segundo lugar mujeres. En fin, ayer ya lo platicábamos un poco con Roy Campos. Hoy Jorge Cepeda Patterson también escribe sobre eso, le llama la rebelión de los hombres. Vamos a tenerle la información. En todo caso, después de 2 horas de sesión, ayer se aplazó el análisis que harían las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género del INE sobre estas normas generales. Hay un consenso, fíjese, de los partidos políticos, a la excepción del Partido Verde Ecologista, en el sentido pues de que esto no sea tan contundente, de que 6 de 9. La consejera electoral Dania Rables informó que a solicitud de casi todos los partidos políticos se declaró un receso para tener una reunión de trabajo. El anteproyecto que se discutió sin lograr la aprobación establecía lo que le decía, que los partidos debían otorgar al menos 5 candidaturas a mujeres y 4 para hombres.
Cambios en base tarifaria ayudarán a abaratar boletos de avión luego de que ayer sostuvieran una reunión integrantes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes con los grupos aeroportuarios Azur, GAP y OMAS. Informó a través de un comunicado conjunto que las nuevas bases de regulación tarifaria reducirán el costo de servicios aeroportuarios, mismos que impactan en los costos de boletos de avión. Se trata, dijeron, de una medida de acción inmediata y de utilidad pública. La Secretaría precisó que la Agencia Federal de Aviación Civil tomó en consideración las propuestas de los grupos aeroportuarios y reiteró la total y abierta comunicación con ellos.
Vamos a platicar de ese tema para saber exactamente qué es lo que la autoridad estaba planteando, y lo vamos a platicar con el especialista con el que platicamos acerca de este tema, Carlos Torres, él es experto en aeronáutica, sobre este asunto. Se ha dado información, se ha conocido ya esta información comparativa, en donde claramente la TUA que se cobra en nuestro país es muy por encima de la TUA que se cobra en la mayoría de los países, es decir, un costo muy alto por boleto en algunos casos para ciertos vuelos, y además pues que los vuelos son carísimos en nuestro país respecto a otras partes. Texas reabre la frontera finalmente al transporte de carga. A las 6 de la mañana este martes se reabrió el puente internacional Córdoba-Las Américas. Estamos hablando de 22 días en uno de los lugares donde más comercio hay en el mundo. Bueno, 22 días en los que las inspecciones eran tan exhaustivas, esto por una decisión del gobierno de Greg Abbott para evitar la llegada de migrantes, que aquello estaba prácticamente cerrado. La apertura se da luego de que el gobierno mexicano envió una nota diplomática a Estados Unidos y que el presidente López Obrador reclamara actitudes hostiles por parte del gobernador republicano, pero si me apura le diría que lo que los llevó a abrirlo es más bien el colapso comercial que estaban provocando. Le tendremos información desde esa frontera.
Y reanudan limoneros producción, ahora pagarán más por extorsiones. A pesar del despliegue de fuerzas federales y estatales de seguridad en Apatzingán, productores y empacadores de limón pagan extorsión a los grupos del crimen organizado. De acuerdo a una investigación del periodista Carlos Arrieta, publicada hoy en el periódico El Universal, el despliegue de fuerzas de seguridad es una simulación, o sería una simulación, por los grupos criminales. Les impusieron una nueva cuota de extorsión y ahora tienen que pagar 1 peso por kilo cortado más otro peso por kilo comercializado en el empaque, es decir, 20 centavos más por kilo de lo que pagaban hace unos meses cuando iniciaron estas protestas y este paro incluso de la producción de limoneros.
Y elimina el presidente la posdata al inicio de su conferencia de prensa en la mañana. Pues ya lo sabíamos, por órdenes del Instituto Nacional Electoral, desde esta mañana ya dejó de transmitirse el audio del presidente que aparecía al inicio y que se lo dedicaba a los conservadores. Ya nos lo platicará Sara Pablo más adelante. En otras cosas, México, pues con muchas lluvias, Max, se degrada este sistema que afectó particularmente Guerrero, pero le vamos a tener todos los detalles con minuciosidad o con detalle. Ayer tocó tierra en Petatlán, Max. Esta es una tormenta tropical que se debilitó rápidamente, sin embargo sus remanentes dejaron lluvias en gran parte del estado, en particular Tecpan de Galeana, Petatlán, Coyuca de Benítez y Guatanejo. Vamos a platicarles de esto. Estamos hablando de 150 litros de agua por metro cuadrado. Esto es muy significativo. El reporte de Protección Civil era de árboles derribados, viviendas inundadas y bueno, 5 derrumbes. Le vamos a informar esto con nuestros compañeros del sur sobre lo ocurrido allá. Y el huracán Lidia se identifica, se intensifica, esto es más al norte, está en categoría 2, se ubica a 260 kilómetros de Cabo Corrientes, 315 de Puerto Vallarta, y bueno, son lluvias torrenciales en Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Sinaloa. Le tendremos un reporte más adelante.
Firman 23 estados convenio para sumarse al IMSS Bienestar. El Acuerdo Nacional para la Federalización de los Servicios de Salud prevé garantizar la atención a 53 millones de mexicanos que no cuentan con seguridad en México. Además, permitirá la transferencia de 707 hospitales y 13.966 centros de salud a la red del IMSS Bienestar.
Vamos a una pausa, regresamos ya con los detalles.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y nos vamos directamente con Enrique Acevedo, que se encuentra en Tel Aviv, allá en Israel. Enrique, cuéntanos. Difícil entrar desde Jordania, por lo que me dijiste.
Sí, Denise. Bueno, intentamos por un par de cruces fronterizos muy temprano. El principal, que es el del Rey Hussein, que conecta Jordania con la parte central de Israel. Ahí lo que encontramos pues fueron escenas de caos, docenas de personas tratando de ingresar a como diera lugar con sus pertenencias, maletas. Veíamos no solamente árabes, también veíamos israelíes que intentaban regresar a su país. Platicábamos con algunos
que los agarró, decían, por fuera. Sí.
No solamente eso, algunos que querían regresar para enlistarse, reservistas, con una clara urgencia de tratar de hacer algo para regresar a su país y participar en estos días históricos. Y bueno, finalmente tuvimos que viajar hasta el norte, casi la frontera con Líbano, y ahí cruzar el cruce de, bueno, el puente del río de Jordania se llama, y es básicamente pegado a la frontera con Líbano, y bajar ya hacia Tel Aviv es donde estamos. Nos recibió la ciudad en poco más de 2 horas después de haber llegado. Habíamos ya escuchado 3-4 veces las sirenas del sistema de defensa aéreo hierro, sí. Domo de hierro, Denise. Y bueno, lo que llama la atención en esta situación tan compleja es pues la normalidad con la que la gente responde a estas alertas. Se van a los refugios, a los llamados búnkers, se escuchan las alertas, se escuchan los estruendos de cómo interceptan los cohetes estas defensas, y pues en cuanto eso pasa, la gente regresa a la normalidad, abordan el transporte público, van a sus trabajos, caminan por la calle, van en sus vehículos. Es parte de lo que vimos hoy en Tel Aviv. Lo que no es normal, pues es lo que se fue reportando a lo largo del día, una vez que fueron liberando las fuerzas israelíes, las comunidades del sur, los kibbutz, las ciudades en la frontera con Gaza. Pues los reportes, al menos los reportes oficiales de las fuerzas de defensa israelíes, del IDF, pues son monstruosos.
Terroríficos, sí. Digo, desde luego, la información es parte de esto, pero los reportes hasta el momento, por ejemplo, de este lugar que me enviabas también información desde temprano, de Kfar Aza, pues lo que está diciendo Israel es que encontró el cadáver de 40 bebitos.
Y en este kibbutz, en Kfar Aza, que entiendo significa pueblo de Gaza, está tan cerca de Gaza que así se llama el kibbutz. Lo que narran son escenas de terroríficas, de los milicianos de Hamas entrando a matar de forma indiscriminada a todos los habitantes. De nuevo, en una zona de conflicto, la información también es un arma.
Sí, es un arma y hay que tener mucho cuidado. Sí.
Exactamente. Ambas partes controlan esa información porque acceder a estos lugares que están bajo resguardo militar, pues es básicamente imposible sin su consentimiento, tanto de un lado como del otro. En ese reporte, lo que sí se pudo verificar de forma independiente, pues fueron la cantidad de cuerpos que se fueron encontrando en las calles de Nice, esparcidos en las banquetas, en las calles, carriolas volteadas, ropa de bebés y los cuerpos de niños en las calles. Lo que no se pudo verificar, y esto ya pues cae en los detalles casi morbosos, es pues la forma en la que murieron. Y decir que fueron 40 bebés decapitados es algo realmente horroroso que pues no hay forma de verificar de forma independiente.
¿Cómo está la situación en el sentido de acceder como periodistas justamente a esto? Yo tengo el recuerdo desde la guerra del Golfo, la forma en que, a diferencia, no sé, de los años 70 en la guerra de Vietnam, en que los periodistas tuvieron gran acceso al frente y a esta, digamos, una información propia de lo que estaba ocurriendo, los Estados Unidos aprendieron de entonces y después todos los ejércitos, y prácticamente es casi ya imposible tener información de terceras partes, digamos, de no interesados. ¿Cómo está la situación para irse hacia allá?
Yo creo que particularmente Israel entiende el ecosistema de medios y de información y desinformación en el que vivimos, y sí noto una apertura para que los medios internacionales, la prensa local, tenga acceso a estos lugares una vez que son liberados, porque seguían peleando metro por metro con elementos de Hamas hasta hace pues horas. Sobre todo en la zona más pegada a la frontera, te decía, en este kibbutz y en otros pueblos muy cercanos a Gaza. Y me parece que hay un genuino interés por mostrar lo que pasó, porque pues sí alimenta una narrativa que no necesita ser alimentada, que los hechos son tan contundentes de lo ocurrido el 7 de octubre, que simplemente confirma pues esto que es la peor masacre de civiles desde que se fundó el Estado israelí en 1948, como lo decíamos en la transmisión anoche.
Bueno, Enrique, pues te agradezco muchísimo. Eso es lo que en este momento se está diciendo. Sigue habiendo una enorme pregunta acerca de qué es lo que va a hacer el gobierno israelí en cuanto a su reacción. Creo que el tema de que no esté reaccionando inmediatamente puede ser una buena noticia, es decir, que se está reflexionando al respecto. Mucha crítica sobre el tema de de esta forma en que ha aislado completamente a Gaza, porque pues obviamente agua, comida, todas las implicaciones humanitarias que significa esto. Por otra parte, pues sí, la visión de que tiene que haber una respuesta, nos lo decía ayer Mauricio Meshulam, pero ¿cuál es esta? Habrá que estar muy pendientes. Por lo pronto hoy momentos muy tensos en Ashkelon, en el sur de Israel, donde cayeron muchos cohetes, y donde pues muchísimas personas están oyendo a tiran los cohetes, entra en operación este sistema antiaéreo, algunas veces falla.
Esa es justamente la estrategia, Denis. Tratan de abrumarlo con esa cantidad de cohetes para que uno, dos, tres logren escapar al domo de hierro y lleguen hasta sus objetivos. Esa es verdaderamente la estrategia. Por eso se habla de pues miles y miles de cohetes que se lanzan, porque el grado de efectividad del domo es altísimo. Pero esto que dices, nada más súper breve, si tenemos tiempo, me parece relevante. La idea de que el uso de la fuerza, de que el poder militar es un elemento importantísimo de, diría yo, sobrevivencia para un Estado como Israel, y la percepción de que fue tomado por sorpresa, de que perdió esta batalla, resta o de alguna forma diluye esa idea de poder absoluto, de ser la fuerza dominante en la región, y eso pues también es peligroso para la sobrevivencia de Israel.
Bueno, pues esa es la gran pregunta en la mente de todo mundo, ¿qué es exactamente lo que va a hacer ese gobierno? Y no además hay que decirlo, un gobierno profundamente cuestionado desde el interior, cuestionado en cuanto a su capacidad, en cuanto a hasta incluso su legitimidad y pues en fin, todo lo que ya hemos comentado.
Que explica en buena medida lo que sí, pasó, claro. Como sí, hay que decirlo, ese desorden interno explica también, ¿no?, parte de lo que pasó.
Pues muchísimas gracias, Enrique. Por supuesto, estaremos muy pendientes a lo que nos informes en la noche. Gracias por tomarnos la llamada.
Un gusto, como siempre, un abrazo.
Gracias. Tengo a Mauricio Meshulam, lo voy a saludar porque tengo unos minutos, un minuto literal antes de una pausa, pero te saludo, Mauricio, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
Gusto en saludarte, igual Denise, muy atento también a los reportes de Enrique.
Dime, Mauricio, ¿qué ves de nuevo, digamos, a raíz de estas últimas 24 horas? Sigue atacando con cohetes Hamás. Israel ha ido recuperando, si no es que ya recuperó completamente su territorio. Ha reportado cosas verdaderamente brutales. ¿Qué ves de nuevo y qué te dice, digamos, tanto el discurso de Biden como el que no sepamos todavía muy claramente cuál va a ser la reacción en este momento de parte del gobierno israelí? Pero déjame hacer una pausa, Mauricio, y regreso contigo para escucharte. Vamos a una pausa, ya volvamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Atando cabos, le agradezco a Mauricio Meshulam, es un internacionalista, ustedes lo conocen, conocedor del tema. Mauricio, ¿qué ves en estas 24 horas?
Mira, creo que ahorita, en este instante, el tema mayor que está determinando el resto de los temas es el frente norte de Israel o bien sur del Líbano, desde donde lo quieras ver. La frontera israelí-libanesa se está calentando de manera muy delicada, peligrosa, sobre todo porque por las señales que se están mandando. Me refiero específicamente a que Israel atacó un puesto de Hezbollah después de un misil lanzado en contra de un vehículo del ejército israelí por parte de Hezbollah, que se suma a una serie de incidentes. Hay que entender que en el sur del Líbano operan la organización mayor que opera ahí es la milicia chiita libanesa, que es una gran aliada de Irán, Hezbollah, ¿sí? Pero también operan fuerzas de Hamas, fuerzas de la Yihad Islámica en el sur del Líbano y fuerzas del Frente Palestino de Liberación. Entonces, algunos de los misiles y hubo un intento de infiltración en la frontera norte de Israel por parte de estos otros militantes, fueron matados, fue frustrada el intento, pero estos incidentes se están repitiendo. Lo que pasa es que ya Hezbollah ha participado en varios de estos eventos directamente de esa organización. Y déjame decirte por qué se conecta. El tema acá es que, mira, te voy a decir cómo se percibe la cosa. Se percibe una situación en la cual Israel no se encuentra preparado de manera suficiente para pelear en ambos frentes y para pelear de manera eficaz. O sea, no significa que no tenga una fuerza devastadora, por supuesto que la tiene, y sí tendría capacidad de arrasar, pero con los costos que ya conocemos y no necesariamente con ataques de precisión que realmente le ofrezcan la oportunidad de tener las victorias correspondientes. Y aquí lo importante es que las señales que está mandando Hezbollah son que están dispuestos y están determinados a entrar en el conflicto eventualmente. Esto está aparentemente moviendo los cálculos del ejército israelí en cuanto a cuándo y cómo entrar. Si se mantienen lanzando un bombardeo, una serie de bombardeos sobre Gaza, o si lanzan efectivamente esta incursión terrestre, o si se lanzan al todo por el todo, lo que significaría no sé si muy probablemente, pero por lo que estamos viendo existe una posibilidad alta de que se trate de dos frentes, y entonces está también este otro juego internacional, o sea, este otro juego internacional en donde Estados Unidos manda a portaaviones intentando mandar una señal a Irán. Claro. Biden, entre otras cosas, le dice a esos otros actores que no se metan al conflicto, lo indica, pero por otro lado, ya también desde Irak llegan voces, aliados de Irán desde Irak, que indican que si Estados Unidos llega a intervenir de cualquier manera, los intereses estadounidenses en Irak y en Siria estarán corriendo peligro, es decir, las tropas estadounidenses que hay en esos países pueden correr peligro a manos de las milicias proiraníes que operan en esos sitios. Entonces, aquí estamos
en un movimiento de ajedrez. Claro, lo que me estás diciendo tú es, estamos ante un momento en que parece que no está ocurriendo nada, pero en realidad es que cada quien está avanzando sus fichas. Estados Unidos mandando la señal, no se metan. Hezbollah, básicamente, al mandar estos ataques desde el norte, es, ojo si te metes en una incursión completa en Gaza, porque vas a tener otro frente aquí arriba. O sea, todo el mundo está moviendo y tratando de calcular. Eso sería lo que está pasando.
Y lo que pasa es que en este juego, o sea, justamente lo que tú tratas es de mandarle un mensaje al oponente de que estás determinado a usar la fuerza a pesar del costo que ello conlleve. Pero honestamente, lo que se percibe en este instante es que Israel, después del shock, después de la conmoción, después de la falla de inteligencia, el ataque mega, ataque terrorista que sufrió, está en realidad en un estado en el cual no termina de recomponerse. Ese es lo que se percibe en la comunidad de inteligencia y de seguridad.
A ver, y aquí hay un tema. ¿Este gobierno está capacitado para esto? Y te lo pregunto, pues porque ya sabemos este tema de un gobierno apoyado básicamente por la extrema derecha, muy cuestionado. Estoy pensando en que pues en Israel seguramente hay personas capacitadas de inteligencia para reflexionar sobre estos temas, pero en este momento, pues con un personaje que hace declaraciones como las que hizo ayer Benjamín Netanyahu, que es, el mundo vio un ataque de Hamas, y eso también le da un espacio a Israel para tomar decisiones, que se le puede revertir muy fácilmente si efectivamente hace ataques indiscriminados contra civiles.
Sin duda.
Son dos frentes. En este momento, digamos, la simpatía mundial está con el atacado.
Sí, y tiene Israel un margen de maniobra en este momento para operar. Por cierto, lo está usando. O sea, están ocurriendo los bombardeos. Israel está bombardeando. Si tú haces el comparativo entre estos bombardeos, por ejemplo, y los bombardeos de 2021, o sea, solo con hacer comparativos de los objetivos de ambos bombardeos vas a encontrar una clara diferencia. En este momento Israel está bombardeando con una mayor holgura, designando como objetivos legítimos, por ejemplo, al Ministerio de Economía, etcétera, ¿no? O sea, haciendo ese tipo de distinciones en contraste con bombardeos previos. Entonces, Israel está contando y operando con esa holgura, pero esa holgura muy probablemente se le va a acabar en la medida de que pues sigan elevándose las víctimas civiles en Gaza. Ya también, por ejemplo, la Unión Europea empieza a declarar que Israel tiene derecho a defenderse, pero siguiendo la ley internacional en este tipo de cuestiones, lo que no incluye, por ejemplo, el cerco que hace a la franja en términos de alimentos, en términos de gasolina, es lo que decíamos. Y entonces, y eso sí puede ir deslegitimando la acción de Israel que vaya teniendo, pero militarmente hablando, aquí pues el tema está en que en la medida en que Israel vaya mandando la señal de que sí lanza su operación terrestre como lo ha estado anunciando y como lo ha estado señalando, en esa medida se está calentando el frente norte, y en la medida en que el frente norte se caliente, Israel tiene que evaluar si está dispuesto a lanzar esa operación múltiple.
Lo que se está jugando ahorita es también la internacionalización del conflicto, ¿es eso?
Eso también, en la medida en que pues las milicias proiraníes operan en muy distintos países, en donde también hay tropas estadounidenses. Ya también, por ejemplo, los hutis son la milicia también chiita que opera en Yemen, que es el grupo rebelde que ha bombardeado en contra de Arabia Saudita, etcétera. Ese grupo, también apoyado por Irán, amenazó también a Estados Unidos que si se mete en el conflicto de cualquier manera, desde Yemen los hutis lanzarán misiles en contra de tropas estadounidenses estacionadas en la zona o en contra de bases militares estadounidenses que están en el Golfo Pérsico. En fin, o sea, sí estamos viendo como estos actores por lo pronto lanzando estas amenazas, también Estados Unidos mandando estos mensajes disuasivos diciendo no nos vamos a dejar intimidar, sumado también, muy complicado, con la política interna en Estados Unidos, sí, en donde se acusa a Biden de tibio en sus respuestas, se acusa a Biden de haber negociado con Irán en un momento en el que no debió negociar, se acusa a Biden de que por lo menos sus acciones facilitaron esto que estamos viendo debido a la intervención de Irán.
Sí, y la pregunta de si este gobierno israelí tiene las capacidades.
Ah, este tema, digo, está siendo muy movido a ¿sí? nivel interno a partir de muchos actores que están saliendo al llamado de un gobierno de unidad. O sea, claramente la respuesta es no, ¿eh? O sea, la respuesta corta es, se trata de una coalición conformada muy con una agenda política, con una agenda política interna, capacidades de operación en el territorio de seguridad. Esto ya te lo puedo decir. Entonces, Netanyahu lo sabe y está intentando buscar un gobierno de unidad para que las decisiones del gabinete no dependan de posiciones de extrema derecha, porque aquí también hay que considerar lo siguiente: Netanyahu ha vivido varios conflictos y él ha tenido que enfrentar en tiempos pasados oposición dentro del gabinete a incluso frenar el conflicto. O sea, hubo momentos donde Netanyahu era pues la figura moderada dentro del gabinete y las figuras de más extrema derecha le impedían detener las hostilidades o, por ejemplo, detener la incursión terrestre, y entonces Netanyahu incluso tuvo que hacer juegos internos para brincarse al gabinete. Entonces Netanyahu quiere un gabinete más de centro, ese es lo que estamos viendo. Netanyahu está intentando negociar con Benny Gantz y con Yair Lapid, que son figuras más de centro, para conformar un gobierno de unidad que no le haga depender de la extrema derecha, porque en este momento la cartera de seguridad está en manos de estas figuras pues que hemos visto polémicas, muy divisivas.
A ver, ¿qué dices de el punto de vista que dice este sistema se había convertido en un apartheid, porque pues esta forma de tener tras las muros y demás a los palestinos tenía que estallar algún día, y era, digamos, era inevitable que tratar de olvidar el asunto sin resolverlo no iba sino a producir un nuevo estallido?
Mira, es algo que nosotros hemos sostenido desde hace mucho tiempo. Los conflictos no se resuelven por sí solos. Tú puedes elegir administrar un conflicto y aventarlo, patearlo y a ver qué pasa dentro de 3 años, 4 años, pero las causas estructurales de lo que hace estallar el conflicto hoy se encuentran también en causas estructurales que hicieron estallar el conflicto previamente. Eso no justifica, y estoy siendo muy claro acá,
no justifica
ninguna clase de atentado terrorista. No. Pero cuando tú estudias el terrorismo, por favor revisen, les invito a revisar el índice global de terrorismo que publica el Instituto para la Economía y la Paz año con año. Hay mucha investigación que demuestra cuáles son los factores que se correlacionan con el terrorismo. No se justifica, sino que facilita, es un ambiente, un entorno que permite un caldo de cultivo, que permite el reclutamiento, que permite la comisión de atentados. Entonces, si tú quieres combatir al terrorismo, tienes que combatir los factores estructurales. Esa es básicamente la conclusión del Instituto para la Economía y la Paz, que muy contundente en sus reportes. Entonces, si nos vamos a este en particular, yo te invito a que revisemos lo que estábamos escribiendo, lo que estábamos publicando, lo que se publicaba en general en el conflicto del 2014, en donde también tuve muchas entrevistas contigo, Denise, en aquel entonces.
¿Sí?
Y decíamos, estos factores se tienen que resolver. Y pasa 2015, pasa 2016, pasa 2017, el tema palestino se reduce en la agenda global, Estados Unidos se va replegando de Medio Oriente porque empieza a tener otro tipo de prioridades, viene la pandemia, y entonces esta situación termina siendo una bomba lista para estallar todo el tiempo, y estalla varias veces, no estalla a este nivel. Eso no justifica, insisto.
Sí, no. Es que son dos temas distintos. Uno es tener una posición clara sobre decir, a ver, ¿se puede esperar que un grupo, o sea, 2.2 millones de personas vivan en un lugar como Gaza? Es decir, ¿eso no es el caldo de cultivo ideal para algo como esto? Y otra cosa es decir, es que eso lo justifica. Entonces, aquí nadie está justificando actos terroristas, simplemente sí pensando en es un tema largamente pospuesta la solución, claramente en el interés de los radicales de ambos lados, quiero decirlo.
Sí, porque los radicales se benefician y sí, se alimentan mutuamente.
Literalmente, económicamente se alimentan de esto. Entonces, en fin, te agradezco muchísimo. Gracias, Mauricio. Un gusto como siempre.
Al contrario, Denise, seguimos conversando. Gracias.
Gracias. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Vamos con Rafael Fernández de Castro, allá en Estados Unidos. Rafael, ¿cómo sentiste la reacción del gobierno de Estados Unidos y muy particularmente el discurso de Joe Biden?
Muy firme, Denise, muy, yo diría muy madura. Biden es el presidente, el ejecutivo para estos tiempos de crisis. Tiene una enorme experiencia en política exterior y yo te diría, conoce muy bien Israel. Hoy que hizo su discurso ya había hablado tres veces con Netanyahu, ¿sí? O sea, claramente hay una asociación, claramente hay, y él dijo, descubrimos las espaldas, estamos con Israel, ya van los portaaviones para allá, esto no lo vamos a permitir, y hay ciudadanos americanos en estos rehenes, de manera que eso es prioritario para mí, y ahí estamos. No cabe duda que Israel es política interna para Estados Unidos, se va a plegar completamente Estados Unidos. Ahorita las divisiones que había habido en el pasado reciente con Netanyahu no cuentan, esto hay... Se declaró una guerra contra un ataque terrible contra Israel, entonces Estados Unidos se siente en guerra, se nota, y me parece que el equipo de política exterior de Biden es muy sensible para esto, es muy maduro. Este es el tipo, así insisto, de administración, sí, que queremos tener en Washington para en este tipo de crisis.
Claro.
Por, ¿sabes qué, Denise? No,
qué
no hay odio.
Que fuera, sí, imagínate Trump.
No, pero aquí no hay odios, lo dijo. A ver, en Estados Unidos no hay odios. Estamos con los musulmanes, estamos con los judíos, o sea, a todo mundo le repartió como debe ser. Él entiende que es una cuestión compleja, pero no hay duda que Estados Unidos está firme. Y yo te diría, lo que sí noto, Denise, es una gran consternación aquí en San Diego, porque déjame decirte, San Diego tiene el mayor número de familias y de judíos mexicanos después de la Ciudad de México. Entonces, en el chat que tenemos, por ejemplo, de mexicanos en San Diego, pues tú ves la consternación como del 9-11, sí, o peor, muy, muy fuerte. Entonces, yo te diría, fuerte Biden, pero vamos a ver, esto es largo, hay una segunda guerra, me parece que esto va a acabar debilitando el esfuerzo internacional hacia Ucrania. Vamos a ver, es muy pronto, sí, para saber, pero nos sacudió, Denise, no cabe duda, y que sí, el error de inteligencia israelí estuvo ahí. Qué terrible, porque para eso se han preparado tantos años, para eso tiene una inteligencia, yo diría, de todo tipo, desde satelital hasta infiltrados. Aquí algo grave se les fue. Y bueno, pues yo te diría, el consenso internacional es que estaba tan dividido Israel, Netanyahu había sido tan divisivo en este tema de la Suprema Corte, que bueno, los distrajo, no sabemos, ya veremos.
Se conocerá esa historia seguramente.
muy costoso para el mundo, pero un Estados Unidos firme, un Estados Unidos, este es el Estados Unidos, Denise, realmente que uno espera, un Estados Unidos, digo, maduro, un Estados Unidos que no titubea, que sabe lo que es importante y que aquí hubo una violación terrible de los civiles y va a ir a tratar de ir con todo y está, como bien dijo Biden, cubriéndole las espaldas a Israel. Me gustó mucho el discurso. Mira, Denise, Biden, él perdió ya a su esposa y a todos de sus hijos. Si algo sabe ser es compasivo, si algo sabe ser es, digamos, entender el dolor de la otra persona, hoy lo hizo muy bien. Y en fin, un buen día para Biden, pero dentro de una tragedia terrible en el mundo.
Te agradezco muchísimo. Gracias, Rafael.
Un abrazo, Denise.
Gracias. Me voy con Sara Pablo. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Ante el reproche de la embajadora de Israel en México, Inés Krasnayer, quien señaló que mantener una postura neutral como la del gobierno de México ante el conflicto bélico en Israel significa respaldar y apoyar el terrorismo, el presidente López Obrador dijo que la política exterior de nuestro país se rige por principios, entre ellos el de la solución pacífica de los conflictos. El ejecutivo Víctor Polemizari argumentó que la posición de México es a favor de la paz y en contra de la guerra y la violencia, y no quiere que pierdan la vida ciudadanos de ninguna nacionalidad, ni israelíes ni palestinos. Recordó que en la conducción de la política exterior, el Ejecutivo debe observar principios constitucionales como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias y la lucha por la paz. Ayer el presidente dijo...
Te voy a interrumpir, Sara, te voy a interrumpir. ¿Sí? Déjame hacer una pausa y regresamos con lo que dijo el presidente. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Está dando la información de lo que dijo el presidente esta mañana. Sara, adelante.
Sí, Denise, y bueno, pues te decía que el presidente López Obrador le dijo a la embajadora de Israel en México que espera que comprenda esa postura de nuestro país, del gobierno mexicano en particular. Ayer, recordemos, el presidente evitó condenar el ataque del grupo terrorista Hamas y dijo que no tomaría partido porque su gobierno quiere ser factor de una solución pacífica.
La embajadora de Israel en México expresa que no está conforme con nuestra postura. Tiene todo su derecho a decirlo, a manifestarlo, porque somos libres. Nosotros respetamos al gobierno de Israel y muchísimo más al pueblo de Israel, pero nosotros no queremos la guerra, nosotros no queremos la violencia, nosotros somos pacifistas y no queremos que pierda la vida ningún ser humano de ninguna nacionalidad, sean de Israel, sean palestinos, y somos pacifistas. Entonces respetamos mucho su comunicado, su postura, pero ojalá y nos comprenda.
Y bueno, pues ya en otro tema, a poco menos de un año de que concluya su gobierno, el presidente dio a conocer que va a proponer a los concesionarios de ferrocarriles de carga que presten el servicio de trenes de pasajeros en las mismas vías que operan a través de trenes eléctricos y una modernización de la infraestructura. Dijo que si ellos no están interesados, pues ofrecería a otros empresarios o entidades públicas que sí lo estuvieran. Apuntó que existe una cláusula en las concesiones que determina que el Estado puede utilizar esas vías para trenes de pasajeros, por lo que legalmente se contaría con 20.000 kilómetros de vías férreas. Se trata de un proyecto de largo plazo que reconoció ya no le tocaría a él, pero que podría dejar encaminado.
Y quiero hablar nada más con los que tienen las concesiones para decirles por qué no ustedes mismos llevan a cabo la operación de los trenes de pasajeros en un plazo razonable. Si ellos dicen no, no nos interesa, pues entonces podría verse a quienes les importa tener esa concesión.
Y bueno, pues una vez que fue notificado por el INE, el presidente retiró ya la cortinilla con el mensaje para los conservadores y el riesgo de ver la mañanera, lo que llamó postdata. Dijo que de todos modos ya se había asimilado el mensaje, ya hoy ya no pasa.
Ya no va a haber la posdata, vamos a verla por última vez. No, ya no, mejor no, porque nos las prohibieron, ayer notificaron. Entonces, como ya se mantuvo un tiempo, pues yo creo que ya el mensaje ya se internalizó. Va en el sentido de que si se tiene un pensamiento reaccionario, conservador, clasista, racista, si se está en favor de la corrupción, del amiguismo, el nepotismo, si no se le tiene amor al pueblo, pues lo mejor, lo más recomendable es que no se vea este programa, que no se participe en este diálogo, porque les produce mucho enojo, aunque también son libres, ¿no? Pero no está mal la advertencia.
Denise, el reporte que
no tengo. Pierde una oportunidad.
Ni una, Denise. Volvió a leer incluso pues, todo lo que decía la cortinilla.
Sí, 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 no pierde una oportunidad en esto que es casi, pues, en fin, ya, ¿qué podemos decir? Gracias, gracias por el reporte. Me voy con Andrea Merazzi con este tema de la discusión sobre la paridad de género en las candidaturas a las gubernaturas del año que viene. Adelante, Andrea.
Hola, Denise, buenas tardes. Pues este tema se quedó pendiente ayer en las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Prerrogativas y Partidos Políticos ante la molestia de los grupos que reclamaron que el INE pues excedía en sus facultades al momento de emitir estos criterios para elegir candidatos, candidatas a los gobiernos. ¿Qué decía el proyecto? Que se debían elegir 5 mujeres y 4 hombres para las candidaturas a los gobiernos estatales. Estamos hablando de que el próximo año hay elecciones en Puebla, Morelos, Yucatán, Tabasco, Veracruz, Guanajuato, Chiapas y la Ciudad de México. En esos estados pues se espera, todavía no se ha rechazado, que 5 mujeres abanderen a algún grupo político y únicamente pues 4 hombres. Esto genera molestia a los partidos políticos. Ninguno, sin excepción, está completamente de acuerdo a lo que plantea el Instituto Nacional Electoral. Y en ese sentido, el consejero Uquiva Espadas dice que también el INE no tendría facultades para normar el tema de los candidatos, y así le explica.
Lo escuchamos.
Sí. Hay un problema con el audio, Denise, pero básicamente lo que decía
consejero... Bueno, sí, me espero, Andrea, porque sí me gustaría escucharlo. Es decir, sí creo que hay una discusión aquí importante sobre si el INE tiene la facultad de decirle a los partidos quiénes son los candidatos, porque ya ahora lo vamos a escuchar también platicando con Jorge Cepeda. Aquí hay muchos derechos en juego, por supuesto, la importancia de la equidad o de la igualdad de género, pero pues también está el derecho de la gente a elegir a alguien. En fin, son varias cosas y sí me interesaría escuchar lo que dijo Uquiva Espadas. Tú me dices si lo tienes.
En esos 3 estados, nos guste o no nos guste, hay legislación en este punto, y ahí ni siquiera está la zona gris en la que el INE se puede meter a regular esas cosas. Es un criterio, no es un principio. El principio es la paridad.
Y bueno, Denise, de acuerdo con este proyecto, si no se cumplen con los requisitos, el INE podría hacer un rechazo al registro o sortear la candidatura que encabeza por un hombre para cambiar el género al momento de la postulación. En el supuesto de que los partidos políticos nacionales no cumplan con los criterios, el INE le indicará a los OPLES, es decir, a las entidades, a estos organismos públicos locales, que se realice en la sustitución en un plazo de 48 horas. Esto es lo que ha prácticamente dificultado que el proyecto avance. Ayer, definitivamente, pues ahora sí que solicitud del consejero Uquiva Espadas y respaldado por el consejero Arturo Castillo, quien también decía que no hay jurisprudencia en el tema de paridad de género en el Tribunal Electoral, pues piden tiempo y que se reúnan los grupos políticos o con los partidos, con los consejeros electorales que forman parte de esta comisión, quienes no están, digamos, totalmente de acuerdo a hacer cambios y modificaciones, las consejeras Dania Rabel y Carla Humphrey, que dicen que el tema pues de la paridad de género pues es algo que ya se debe de incluso no discutir, Denise, pero está todavía pendiente en la aprobación. Se espera que el próximo viernes se dé esta mesa de diálogo que solicitaron los partidos, que fue acompañada por 2 consejeros, y sí, seguramente la siguiente semana ya veremos qué finalmente es lo que resuelve el INE. Si hay 5 mujeres que deben ser candidatas a gobernadora y 4 hombres, o cambia la numeralia, Denise.
Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias. Y Jorge Cepeda escribe sobre ese tema. Es un tema muy delicado, Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Denise? Sí, y por partida doble, por un lado para efectos prácticos y por otro lado para efectos jurídicos.
Y teóricos también, vamos a ponerlo así, o sea, lo deseable, porque aquí sí nos ponemos a decir pues lo lógico, o sea, lo deseable es a fuerza que haya igual cantidad de gobernadoras. Es un tema discutible. Una cosa es promover la participación de las mujeres en la política y otra es un intervencionismo hasta ese punto. Entonces sí me parecería interesante escuchar tu punto de vista.
Mira, de entrada, porque para ponerlo en efectos de Morena, que es el que va más adelante cronológicamente en el proceso, todos los sondeos internos dan cuenta de que solo Rocío Nale, precandidata para Veracruz, es la única mujer que va adelante en los sondeos de intención de voto. En las otras ocho entidades en disputa, dentro de Morena, los más populares y los muy previsibles que ganen las encuestas son hombres, con lo cual deja al partido en una tesitura no solo de grilla política, como decirle a un candidato que legítimamente ganó de acuerdo a las bases de convocatoria lanzadas para elegir, que deje su lugar a un segundo lugar, digamos. De entrada ya representa un riesgo político enorme. Si han tenido dificultades con Ebrard en la federal y con Mejía en Coahuila, imagínate con candidatos que sí ganaron según el proceso local. Pero lo más grave es lo que tú mencionas.
A ver, déjame ir una pausa, perdóname, antes de que entremos a ese tema. Vamos una pausa, regresamos con Jorge Cepeda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Adelante.
Sí, Denise.
Sí, me decías de justo este tema.
Comentaba que hay un encontronazo, pues, entre dos criterios aparentemente antagónicos, en el sentido de que de las 9 candidaturas, 5 o quizá 4 tengan que ser abanderadas por mujeres. ¿Por qué? Porque la contradicción práctica es que solo para el caso de Morena, Rocío Nale es líder para la candidatura de Veracruz. En las otras 8 entidades van punteando hombres, con lo cual dentro de 3 semanas tendremos 9 ganadores, de los cuales Morena, atendiendo al planteamiento del INE, tendría que bajar a 3 o a 4, sacrificarlos para que tome el abanderamiento el segundo lugar una mujer. ¿Qué habría aquí? Como digo, la contradicción entre dos aspiraciones legítimas. Mejorar, sí, la participación de las mujeres en el poder político, algo genuino, pero por otro lado está el principio del respeto a la voluntad de la mayoría. La determinación del INE se está atribuyendo a ellos el derecho a decidir en este dilema y decir no, primero sería el de las mujeres, con lo cual habrá que estar preparados para las secuelas jurídicas a las que pueda dar lugar, por un lado, en la violación de los derechos políticos, candidatos que ganaron y que serían sacrificados, por otro lado, en la violación de los derechos ciudadanos no respetados en la medida en que se expresó a través de encuestas la voluntad de una mayoría que no habría sido respetada al pasarle la decisión al segundo lugar. Es decir, una tormenta que se viene aquí encima. Muy brava por donde se le vea, ¿no? Y luego hay los temas acá de fondo de que ya se remueven en una práctica rebelión soterrada en estos círculos políticos, donde dice hasta dónde la expansión de la designación de mujeres. ¿Por qué? Porque es cierto que entre gobernadores 2/3 la ocupan, están ocupadas por hombres, digamos, y 1/3 por mujeres. Pero en cambio ya en las entidades federales, en la dimensión federal, muy probablemente tengamos, más bien seguramente tendremos una presidente mujer, y ya mujeres son las titulares de la Suprema Corte, el Banco de México, en este momento de las dos cámaras legislativas, el INE, el INEGI, el INAI. Es decir, a fines del próximo año, Denise, los tres poderes podrían estar encabezados por mujeres. Entonces, en este planteamiento del INE, estaríamos desencadenando no solo una tormenta jurídica, sino también estrictamente política. Decía yo, ¿cuál puede ser la secuela de los sacrificados? Y además, ¿con qué criterio, Denise? Porque si van a tener que tumbar a tres candidatos ganadores, ¿cómo decir, escoger entre Omar Harfuch, que se baje, o entre May de Tabasco o Armenta de Puebla? Y el espíritu con el que se había hecho todo esto, de quitarle ya la decisión a las cúpulas y dejarlo en manos de la base, de los ciudadanos, a través de estas encuestas, pues al final, si van a acabar decidiendo a quién quitan y a quién ponen con criterios de último momento oscuros, pues va a terminar por traicionar esta lógica y quedar la sensación de que otra vez hubo un manotazo que decidió a quién sacrificar y a quién no. Entonces, este debate apenas comienza, por desgracia, sí. La intervención del INE parecería un poco tardía, a dos o tres semanas de que el proceso se defina, y sobre bases planteadas por los partidos, sin que se incorporara este criterio del INE que parecería un poco manejado de último momento. Nos esperan, creo que, días bastante convulsivos al respecto.
Y un tema de fondo también bastante discutible, pero bueno, te agradezco muchísimo, gracias.
El gusto es mío. Buenas
gracias. Me voy con Marco Antonio Aguileta, director de Radio Fórmula, que es las lluvias que dejó Max en Acapulco en particular muy fuertes. Adelante, Marco Antonio, ¿qué nos puedes decir?
Denise, qué gusto saludarte desde el puerto de Acapulco. Efectivamente, pues de entrada fue Lidia quien de inicio pues registró lluvias en su paso por el Pacífico mexicano desde el pasado viernes por la tarde-noche. Lluvias intensas, así amanecíamos el fin de semana. Se alejaba, pero se iba acercando Max, y Max finalmente, pues sí, generó más precipitaciones pluviales en el estado de Guerrero, orillando, Denise, como lo informábamos, lo hemos informado a través de estos espacios informativos de Grupo Fórmula, la suspensión de actividades académicas. Van dos días consecutivos, el día de ayer y hoy, no ha habido actividades académicas en todo el estado de Guerrero, así lo ha indicado justamente la autoridad estatal, y es que Max el día de ayer impactó cerca del mediodía en la zona de la Costa Grande, en la región de la Costa Grande, para ser más exactos, en el municipio ubicado a un costado justamente de Zihuatanejo de Azueta, un costado de Ixtapa, en el municipio de Petatlán, que es municipio vecino de Ixtapa, Zihuatanejo, y donde es la zona donde sí se provocó más deslaves, inundaciones, algunos cierres carreteros, afectando incluso la carretera Acapulco-Zihuatanejo. Hasta el momento se habla, sí, de deslaves, de algunos crecientes de ríos. Se habla de dos personas que fallecieron, una justamente por circular en esta importante carretera que conecta Acapulco con Zihuatanejo, al parecer en un colectivo, este cayó en un socavón y una de las dos personas que iban a bordo de este vehículo falleció. También un campesino que intentó pues salvar a sus vacas, al parecer también con la creciente del río, bueno, pues falleció en este intento. Hasta el momento es el reporte que se da, continúan las autoridades llevando a cabo los diversos operativos, Denise. Incluso la gobernadora de Guerrero desde el día de ayer se encuentra en la zona de la Costa Grande en apoyo justamente a quienes han sufrido pues pérdida de sus casas y algunos deslaves, algunas caídas de bardas, de árboles, que por supuesto han sido pues las afectaciones más frecuentes justamente durante las lluvias en estos días en el estado de Guerrero. Se ha despejado ya un poco el cielo, sin embargo, todavía continúan las alertas porque probablemente continúan algunas lluvias en el resto del día de hoy en la entidad, Denise.
Te agradezco muchísimo, gracias.
A tus órdenes, Denise, saludos.
Gracias, y está con nosotros Livia, Livia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional. Livia, muchas gracias, y ahora sí que Livia para hablar de Lidia. En fin, cuéntanos.
Hola, Denise, muy buenas tardes. Pues mira, en cuanto al huracán Lidia, te comento que se mantiene todavía como un huracán de categoría 3. Ha intensificado sus vientos justo hace unos minutos con la información más reciente. Tiene vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora y rachas de 250 kilómetros por hora. Lidia está manteniendo el desplazamiento hacia el este-noreste a 26 kilómetros por hora, Denise. Y bueno, lo que estamos esperando es que alrededor de las 6 de la tarde y las 9 de la noche de este día puede impactar justamente como un huracán de categoría 3, y esto lo haría justo en la frontera entre los estados de Jalisco y Nayarit, principalmente en los municipios de Cabo Corrientes y Puerto Vallarta en Jalisco, Denise.
Bueno, entonces sería, ¿esto impactaría a qué hora, perdón?
Estimamos que sea alrededor de las 6 de la tarde y de las 9 de la noche.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de eso. Muchísimas gracias. En cuanto a Max, ¿qué podemos esperar de lluvias todavía en la zona de Guerrero, Morelos, etcétera?
Mira, Max, al haber ingresado a tierra el día de ayer, ya se convirtió en una baja presión remanente. El ciclón como tal ya no existe, sin embargo sí quedaron lluvias que se presentaron todavía durante esta mañana, incluso que alcanzaron a presentarse en el centro de México. Ahora lo que tenemos es abundante entrada de humedad, que precisamente son las bandas nubosas que sí se están alcanzando a extender de Lidia y están alcanzando principalmente el occidente del estado de Guerrero, además de que tenemos cerca
aquí en la vaguada. En el centro no esperamos nada.
¿Perdón?
Aquí en el centro lluvias no.
Sí, estamos esperando que se presenten lluvias hacia esta tarde y noche también. Estas serían obviamente de menor intensidad, pero sí habría condiciones nuevamente de cielo nublado y chubascos con lluvias puntuales fuertes.
Pues te agradezco muchísimo, gracias. Nosotros, gracias. Nos vamos a una pausa, regresamos, le tenemos más información. Ya volvamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, y le agradezco mucho a Mara Almeida que esté con nosotros. Tiene información allá de Ciudad Juárez. Le decíamos veintitantos días casi imposible el cruce para el transporte de carga. Mar, ¿qué nos puedes decir? Adelante.
Hola, Denise, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti, al auditorio y a la producción. Pues fíjate que poco a poco se ha ido, pues empezamos a fluir esto con el taponzote que teníamos de vehículos. Comentarte que ha sido lenta la reapertura y bueno, ahorita ha pasado pocos trailers. Comenta la autoridad estadounidense de la CBP que con la semana se va a ir restableciendo un poco el flujo. Comentarte, Denise, que en esta nueva apertura el horario va a ser de las 6 de la mañana a las 14 horas. Y el sábado, Denise, no va a estar abierto. Fíjate, nada más van a cerrar el sábado. Anteriormente el horario era más amplio. Pero bueno, ahorita pues vemos toda la dificultad que está poniendo el gobierno de Estados Unidos, principalmente el gobernador de Texas, pues para hacer su voluntad y no dejar pues que esto vaya circulando. Denise, las pérdidas fueron alrededor de 1.900 millones de dólares de este paro, y bueno, se espera que poco a poco se vaya regularizando esta situación, Denise.
Bueno, pero me imagino que va para largo, o sea, cuando para largo, largo.
Esto va para largo, largo, porque, bueno, mira, estamos viendo que los migrantes siguen llegando a la frontera. Estuvimos ahí, pues, pendientes de lo que Israel Haddad estuvo transmitiendo la semana pasada, y de verdad es una situación muy complicada para que ustedes puedan visualizarlo. Sigue llegando gente, se tuvo que abrir otro refugio para migrantes, así es que esta situación, Denise, pues da también para muchos días. Y también comentarte, bueno, que tuvimos el día de ayer pues un atentado, podemos decirlo así, contra migrantes, en donde fallecieron dos migrantes, y ahorita pues estamos también inmersos en esa información, así es que la dinámica de la migración pues va a ocupar nuevamente los puentes seguramente en próximos meses, y estaremos viendo muy probablemente involucrado con toda la elección de Estados Unidos pues estas dinámicas por parte del gobernador de Texas.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo, gracias.
Al contrario, nos encontramos en la próxima ocasión, que tengan excelente día.
Gracias, te lo agradezco. Nada más antes de irme, nada más quiero saber, Jesús, si tienes algo.
Sí, Denise, en una de las habituales conferencias que Mario Delgado tiene inicio de semana para informar de los recorridos de Claudia Sheinbaum, estuvo hablando de cómo va a ser el proceso para dar a conocer los aspirantes que van a pasar a la parte final de reconocimiento y de encuesta en el proceso interno de Morena. Básicamente lo que dijo es que el día viernes se dará a conocer la lista de los que pasan a esta parte final. El día lunes se darán a conocer de manera pública el mecanismo o los mecanismos de cómo funcionarán estas encuestas y será hasta el día 30 de octubre cuando ya se dé a conocer quién será él o la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en estos 9 estados que tendrán elecciones el próximo año. Ya terminó esta conferencia de prensa.
Te agradezco, gracias, y ahora sí nos vamos con las secciones. Adelante.
Música con Rulo.
Muy sueña, muy norteña, muy bonita, muy astuta, muy sincera, muy valiente.
¿Qué escuchamos?
Hola, Denise, pues ya salió el primer disco inédito. Increíble. Completo, post-mortem de Juan Gabriel. Quién sabe cuántos hay en el horno. Quién sabe qué tanto terminó él y qué tanto están metiendo sus herederos. Pero este disco se llama México con escalas en mi corazón, ciudades. Muchas canciones dedicadas a Cancún, a Ciudad Juárez, a Parral, Chihuahua, a la Riviera Maya, a Tijuana, la que acabamos de escuchar con los Tucanes, a Parácuaro, Michoacán, a Ciudad Obregón. Es una selección, pues así en el papel parece un poco arbitraria, de ciudades. Hay una canción, estoy leyendo en un periódico de Chihuahua, dedicada a la mamá de César Duarte, que se le escribió a ella, aparentemente.
¿Cómo? Eso
dice. Pues sí, ¿sí? Que era muy, dice, la canción más divina, mi señora Blandina, la que muy pronto escriba, aunque no me la pida, será para usted. Es una ciudad que se llama Valleza. Y además, a Parral le dedica el tremendo.
¿Será que muchas de estas son pedidos?
Pues a lo mejor, no, la verdad no lo sé, pero pedirle a Juan Gabriel una canción no debe haber sido cosa fácil, ¿no?
Ni barata.
Ni barata, pero sí, no, es de alto presupuesto.
Por eso, digo, pero pues no descartes.
Pues sí, no me sorprendería. Pero bueno, pues ahí está el disco de Juan Gabriel. Hay un textazo muy extenso de Juan Villoro en El País, que la verdad es de mucha extensión y habla mucho de Juan Gabriel. La verdad está muy, muy bueno. Como un retrato que hace este escritor mexicano del Divo Juárez, justo a propósito del lanzamiento de este disco México con escalas en mi corazón.
Perfecto, pues lo vamos a revisar. Gracias, gracias, Rulo.
Gusto saludarte, Denise. Buenas
Igualmente.
Tardes.
Tecnología con Fernando Santillán.
Fer, ¿qué tenemos?
Hola, Denise, buenas tardes. Pues un hackeo más de esos que hablamos ya a veces continuamente y que parecen lamentablemente normales para muchas empresas. Pero esta vez fue una de las empresas o aerolíneas más importantes en Europa, parte de Iberia, que dio a conocer, se robaron, y esto es lo grave, pues datos bancarios de muchísimos usuarios. No han dado a conocer cuántos, pero se robaron los números de tarjeta de crédito, el número secreto, el famoso CNC, en fin, lo suficiente como para hacer fraude, tanto que le ha pedido a todos sus clientes que pues hablen a sus bancos y que piensen que les cambien la tarjeta debido a este hackeo. Imagínate lo terrible que es esta intrusión, que no es la primera vez que le pasa a Europa. En 2018 ya la habían hackeado, ahí se dio a conocer que son alrededor de 480 mil clientes que se expusieron sus datos y fue multado en ese momento por no proteger cibernéticamente sus instalaciones, su infraestructura, con 600,000 euros. Pero bueno, de nuevo, esta empresa que existe en Europa es muy popular, pide a todos sus clientes, así que si volaron recientemente, han comprado boletos con esta aerolínea en Europa, sus datos bancarios podrían estar en riesgo.
Bueno, pues me parece gravísimo.
Sí, es una de las cosas. Vamos, hemos oído que se roban nombres de usuarios, y de repente contraseñas, pero cuando ya se habla de que se roban los datos bancarios, normalmente más allá de hacer fraudes o no con ellos, son los datos que más se venden en la famosa deep web o en la web oscura.
Pues me imagino.
Y muy probablemente veremos eso en los próximos días vendiéndose en base de datos de Europa.
No, pues, pero imagínate, y entonces ya no vuelves a confiar en ellos nunca más.
Totalmente, además ya le pasó una, dos veces a la misma compañía que le hacen un hackeo y le roban los datos bancarios. A las dos veces de 2018 y ahora en 2023, insisto, las autoridades europeas multarán a la empresa, pero impresionante que dos veces haya pasado pues en este periodo de prácticamente 4 años.
Bueno, y luego qué, uno qué hace entonces, o sea, cómo pagas o qué haces, bueno, en fin. Gracias.
No, y dejas la confianza que tienes, pero bueno, hasta ahí venimos, vamos, vamos.
Gracias. A ver, Jesús, me estabas diciendo algo.
Sí, Denise, fíjate que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha confirmado que el secretario Anthony Blinken viajará el próximo jueves a Israel. La califican como una visita de solidaridad. Y hoy, por cierto, el presidente Joe Biden y el primer ministro Benjamín Netanyahu tuvieron una conversación telefónica, la tercera ya desde que empezó este conflicto, obviamente para coordinar esfuerzos o apoyos por parte de Estados Unidos hacia Israel. Y hace unos minutos también la Cancillería, en particular el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, informó que ya el primer vuelo con 150 mexicanos y mexicanos que van a ser repatriados estaría saliendo. En este primer vuelo pues viaja esta delegación o este equipo de gimnasia rítmica mexicana de 6 integrantes junto con su entrenadora, que se habían quedado pues varadas después de asistir allá a Israel para hacer una preparación de cara a los Juegos Panamericanos. Ellas vienen en este primer vuelo que ya parte desde Israel hacia México.
Bueno, pues vamos a estar pendientes, por supuesto, de ese viaje. Y nada más, es que estaba yo, ahorita tengo en la línea y quería saber cómo está la situación allá en Michoacán con Carlos Arrieta, porque entiendo que hay un tema con los limoneros. Adelante, adelante, por favor.
Carlos. ¿Qué tal, Denise? Buenas tardes, pues. A un mes, hoy se cumple justo un mes de que ingresó este operativo de fuerzas estatales y federales al Valle de Apatzingán para, dijeron las autoridades, evitar pues que hubiera más extorsiones, más cobro de piso y más violencia en contra de productores, de empacadores y de todo el cadena de cítricos. Sin embargo, Denis, te comento que no solamente continúan las extorsiones, sino que el cobro de piso también les hizo efectivo un peso por kilo. El crimen organizado les hizo efectivo el cobro de un peso por kilo cortado y un peso por kilo comercializado en empaque. Los citricultores, incluso algunos de ellos, ya piensan en vender sus tierras, en vender sus huertas y buscar pues asilo político en los Estados Unidos, porque dicen que esto ya es insoportable. Han criticado mucho los operativos en los que no se ha detenido un solo objetivo criminal de los 11, o de una lista de 11 que la propia Fiscalía General del Estado pues puso como principales responsables de estos delitos en contra de los limoneros. De así es que un mes, o a un mes de estos operativos, no hay ni resultados, ni tampoco se ha frenado el cobro de piso o extorsión que los propios limoneros todavía denuncian.
Bueno, y entonces esto lo que significa básicamente es que ellos ya tienen que aceptar seguir trabajando ahí y con estas condiciones.
Bueno, y
o sea, no aceptar eso, las condiciones dicen, no sirve de nada.
Así es, tienes toda la razón, porque además ellos dicen, ahora no solo tenemos que hacer eso, sino que con los operativos las autoridades nos hacen enojar y vienen y se desquitan con nosotros, al grado de que hoy de nuestro dinero, de lo poco que tenemos, porque además ha bajado el precio del limón, han subido los fertilizantes y demás para el mantenimiento de las huertas. Dice, en algunos de ellos tenemos que pagar inclusive las borracheras de los criminales, tenemos que pagar sus lujos, y frente a unas autoridades tan desplegadas en el Valle de Apatzingán, en donde realmente no es donde está el cobro de piso. La solución para ellos es que se detenga los objetivos criminales, a los principales responsables de esto, porque no va a haber otra. Este cobro, Denis, para la gente que nos escucha, tengo una referencia, no es que vayan los criminales y les cobren al tianguis limonero, a las huertas, no, ni a los empaques. Este cobro, el productor llega a los empaques, el empacador o comercializador le descuenta un peso del precio en el mercado, y el mismo empacador pone otro, y él con la persona a la que el grupo criminal le indique tiene que ir y llevárselo. O sea, es a través los organizaciones delictivas utilizan también a los empaques para ser quienes les lleven recaudo del impuesto tributario.
Sí, como banco, pues.
Así es, Denis. Ese es el problema que enfrentan, insisto, a un mes de un despliegue. Por eso ellos critican mucho y dicen que la verdad es obsoleto un operativo así, en donde pues está fuertemente resguardado el tianguis limonero, algunas zonas de empaques, pero
la verdad es que no es la solución de fondo para un problema que enfrentan y que nos tiene mermados en su producción.
Bueno, pues muchísimas gracias, te agradezco muchísimo. Nosotros nos despedimos. Jesús, pásenla bien, quédense aquí en Grupo Fórmula. Estamos mañana de regreso y bueno, le deseamos que la pase muy bien. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.